vamos a establecer contacto a esta hora con el doctor Jesús Ochoa, el director médico de la clínica Multiden, a quien le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional.
Un placer, José, qué gusto, un saludo a todos tus radio oyentes a nivel nacional y en especial regional en el norte.
Hablemos un poco de la necesidad de cumplir estos protocolos, ¿no?, de atención dental ya en pleno proceso de reactivación, ¿no?, en cuarentena, ¿no? O sea, ¿qué medidas se están adoptando y cuáles son las medidas que se tienen que cumplir de manera escrupulosa, ¿no?
Bueno, ya regresando a una normalidad, a una nueva normalidad, la ciudadanía tiene que entender que una palabrita con la que se va a familiarizar y que representa muchas acciones y mucha preparación de parte de los proveedores de los servicios es la palabra protocolos, ¿no? Protocolos. Ahora, eso es muy nuevo para quienes no lo han seguido cotidianamente. Para los odontólogos, sin embargo, o para el mundo médico, seguir protocolos es una cosa de rutina. Nosotros tenemos nuestro protocolo, como es el catecismo, como son las reglas para el uniforme, el uso, los tratamientos. Ahora, ante esta pandemia global, el retorno a las actividades luego de el aislamiento social obligatorio que se ha impuesto, requiere de ciertos protocolos para mantener el concepto de la bioseguridad, no solo en la mente, sino en la acción de todos los ciudadanos. Entonces, en la odontología, para regresar al consultorio dental, todavía, como igual que salir, hay cierto miedo en la población, y las clínicas dentales hemos adoptado protocolos que vienen de protocolos de la bioseguridad mundial, ¿no? Este es un tema internacional, mundial, a la que estamos, gracias a la globalización utilizada en buen sentido, adoptando en el país.
Vamos al tema. Entonces, ¿qué medidas se están adoptando? O sea, para que quienes nos están sintonizando en distintos puntos del territorio nacional sepan, ¿no?, cuando llegan a un consultorio o una clínica dental, ¿no? O sea, ¿cuáles son las exigencias que permite este protocolo?
Bueno, como hay algunos cambios en la atención, estos cambios se inician desde antes de llegar al dentista. El primero es ese, que la gente tiene que aprender, porque esto es una cultura nueva, a que tiene que tener una cita y respetarla. Y las clínicas y los consultorios dentales tienen que tener una programación estricta de pacientes, porque hoy en día atender a un paciente en el consultorio ya no puede ser al paso, ya no puede ser ¿a qué hora te caigo, voy? No, tiene que ser coordinada previamente. O sea, la coordinación previa cita es el primer paso de este protocolo. Una llamada al consultorio dental, la reserva de una cita y una interconsulta para que exista una comunicación entre el profesional y el paciente y sepa qué cosa va a hacerle. Para, en función de eso, tener preparado el ambiente operatorio, que es prácticamente un ambiente quirúrgico. Al llegar al consultorio dental, hay algunas restricciones para el ingreso, y esta es la primera: llenar un cuestionario de salud, la toma de la temperatura, la limpieza de los pies y la colocación de zapatos descartables, de gorros descartables, y de ahí tener ya no las salas de espera y esperar media hora, una hora al dentista o X tiempo. Ya el tiempo ese está minimizado porque las salas de espera han sido reducidas por el tema de los aforos, en primer lugar, y dos, por el tema de la contaminación cruzada en las revistas, en los entretenimientos que había en las salas de espera de los consultorios, ¿no? Las salas de espera de niños, con los juegos, ya esto ha sido suprimido. Van directamente al consultorio, donde el dentista generalmente, y digo generalmente, no siempre, lo va a esperar con un atuendo diferente. El atuendo que estamos usando y que ustedes han visto y también nos hemos familiarizado ya visualmente de protección son estos overoles blancos, ¿no? Este es el parte del atuendo, la protección visual que tiene el dentista, la máscara, gorro y guantes, cosa que tradicionalmente lo hemos visto, y para el paciente, para la protección del paciente es controlar el spray, que es la lluvia de microgotitas que se produce cuando el paciente habla, tose o estornuda, porque se va a quitar la máscara. Entonces, neutraliza la carga viral si es que se enjuaga con agua diluida en agua oxigenada, y con eso va a tener una mejor y más segura atención dental.
Ahora, ¿cómo es que se logra establecer estas medidas de control, doctor Ochoa, ¿no? Porque hay establecimientos que van a seguir al pie de la letra todos estos protocolos, ¿no? Pero en zonas alejadas, en puntos donde muchas veces no hay un nivel de control de inspección, ¿no? ¿Cómo es que se garantiza estas atenciones?
Bueno, hay una medida de bioseguridad ¿ya? que los dentistas usamos y que no la hemos comentado, no la ve, es la esterilización de los instrumentos. Quiero decirle lo siguiente, la odontología cambió, ya hay generaciones, yo tengo 40 años de dentista, 45 años o 50 años en el mundo profesional, y nosotros vivimos una revolución muy grande, los odontólogos, más o menos hace 30 años. Y en el último rincón del país, el odontólogo, ustedes lo recuerdan, usa guantes, usa máscara, usa gorro. Medidas que son ya cotidianas porque en la universidad, eso le hago saber, porque las generaciones nuevas, los que se han formado hace 10, 20, 30 años en sus universidades, ya les enseñaban a usar gorro, guantes, máscaras y todas las cosas descartables. Los protocolos de bioseguridad en el dentista ya han existido. Entonces, si usted va, ahora estamos viendo que van a implementar protocolos en restaurantes, van a implementar protocolos en peluquerías, y se habla de todos los sitios que tienen que implementar protocolos. Pero en el consultorio dental ya han existido estos protocolos. Entonces, no, esto no está cambiando grandemente. Es como pedirle a un médico qué protocolos has implementado en el quirófano. Y no ha implementado protocolos. El quirófano es que el quirófano es un sitio estricto de bioseguridad. En el consultorio dental es el lugar más próximo, más cercano a comparación con un quirófano. Prolijo, limpio, esterilizado, con guantes, gorros, máscaras, lentes de protección como un uso cotidiano. Entonces, esta protección, la gente, la ciudadanía, tiene que tener en cuenta mucho que no debe de tener ningún temor en regresar al dentista, porque su dentista va a estar protegido, y está protegido por sí mismo y por los pacientes. O sea, nosotros tenemos el concepto por la seguridad de nosotros y por la seguridad de nuestros pacientes. Estos protocolos, esa es la clave de cómo creemos que se garantiza la bioseguridad en el consultorio dental. Y su pregunta es acertadísima, y yo le agradezco mucho, porque podríamos pensar que, bueno, esto será en la capital, esto será en los consultorios o clínicas exclusivas, pero una vez que se regularice los precios y los costos de los guantes, de las máscaras en el mercado, porque esta subida de precios que ha habido brutal, abismal, solo ha generado una distorsión de precios transitoria que el propio mercado la va a regular, porque nosotros compramos los guantes regularmente a 12 soles, 15 soles la caja, 12 soles la caja. Entonces, para nosotros descartar guantes y mascarillas no es un gran cambio.
Muy bien, doctor Jesús Ochoa, director. Sí, Carlos. Sí,
quería hacerle una sola pregunta, doctor Ochoa.
Bienvenido.
¿Cómo consideran ustedes el hecho que hayan sido considerados como actividad no indispensable, ¿no?, al momento de definir qué actividades o qué tipo de sectores deben seguir funcionando y deben tener los permisos correspondientes en plena pandemia? ¿Por qué el tema de la odontología fue sacado de esta lista y considerado no indispensable? La salud bucal no es indispensable, ¿no? Lo que sabemos es que bajo el argumento de la posibilidad del contagio por las formas como se procede en esta rama de la odontología. Pero ¿cuál es su apreciación respecto a esto?
Qué buena pregunta, le agradezco. Yo he tenido 100 entrevistas por lo menos y primera vez que me hacen esa pregunta tan importante. Yo reconozco y toda la población debe reconocer el esfuerzo que hace el gobierno. El gobierno hace muchos esfuerzos para controlar la pandemia. Sin embargo, ha cometido muchos errores. Y así como tiene esfuerzos en actuar, debe tener un esfuerzo para una sola cosa, en reconocer los errores y corregirlos. La odontología nunca debió cerrar, porque es una, y nunca debe de estar en un calendario de reapertura, porque es una actividad esencial. Nosotros somos un servicio médico. La ministra de la producción lo dijo, los servicios médicos nunca debieron cerrar y cerraron por decisión propia, lo cual es absolutamente cierto. Nosotros nunca debimos cerrar. Es más, le digo una cosa que la población no ha tomado conciencia porque el gobierno no ha dado énfasis. La cavidad oral, la boca, es el receptáculo de virus y bacterias más grande que tiene el organismo. Si solo se hubiera asociado al tapado de la boca, el higienizarse bien los dientes y la boca, que son receptáculos de bacterias y de virus, los tejidos blandos, la lengua, limpiarse la lengua, hubiésemos hecho una cruzada paralela de control de higiene oral, los índices de salud bucal endémicos, ya no epidemia, ya no pandemia, sino una endemia, es lo que se mantiene permanentemente en el tiempo de las enfermedades principales de la boca que le cuestan tanto al Estado, como son tan simples, que son la caries dental y la enfermedad periodontal. Hubiéramos dado un avance. Ahora me preocupa que eso no se habla, no se dice públicamente, pero ahí está la boca, no solo como fuente de entrada de los alimentos, del agua, sino también como fuente de entrada de las enfermedades.
¿Ustedes sienten que ha sido una especie de discriminación?
No discriminación, ha sido un descuido, ha sido un olvido, y ha sido en parte porque las autoridades de la odontología peruana casi no existen para el gobierno. No, han tenido por ahí un par de reuniones, pero usted no ve a una autoridad de la odontología hablando. Por eso yo le agradezco, yo no soy autoridad de la odontología, yo soy un líder de opinión en mi profesión, pero no tengo ningún cargo de autoridad, y yo no hablo por mis clínicas dentales, yo hablo por toda la odontología y por la salud bucal del país.
Ahora, doctor, finalmente de mi parte, ¿por qué, y esto es una especie de curiosidad, por qué cuando se contrata un seguro, ¿no?, un seguro privado, la mayoría de los seguros hacen o no consideran la atención odontológica o lo ponen en un acápite especial? Y eso sí, nosotros podemos decir, ahí sí podríamos aplicar el término, ¿por qué se discrimina la odontología hasta en esos, en ese tipo de mecanismos contractuales de atención médica?
Fíjese, no solo se discrimina la odontología, en realidad a los que se discriminan son al público, a los pacientes, se les discrimina de el acceso a la salud bucal, porque esto es crítico y no se habla. Todo paciente, toda persona asegurada es un paciente siniestrado de la boca. Es un paciente que va a costarle al seguro. No va por el lado de los dentistas, va por el lado de los seguros. Y los pacientes y la gente tiene que exigirle a sus seguros que consideren salud oral. En realidad, este es otra gran pregunta la suya. Me da ganas de decirle gracias, colega. porque sí, es cierto, y no hablamos de los costos de atención odontológica. La verdad es que este es un universo muy grande. Los costos en el país de la atención dental son altos, pero los índices epidemiológicos de las enfermedades más prevalentes en el país, las enfermedades más prevalentes, no son la neumonía, no es la gripe, las enfermedades más prevalentes no son las respiratorias, ni siquiera el COVID. Las enfermedades más prevalentes en el país que con mayor morbilidad son la caries dental y la enfermedad periodontal. Y su prevención es muy simple. El costo que produce la caries dental y la enfermedad periodontal es muy alto para el país.
Muy bien, doctor, hemos aclarado por lo menos esta especie de curiosidad, más que curiosidad, preocupación, ¿no? Porque siempre, a mí me dio curiosidad cuando contrataba un seguro, decía, a ver, ¿qué cosa me excluye? Y de verdad, la mayoría de los seguros pone un acápite especial, los porcentajes de atención y de cobertura son menores para el tema odontológico, y siempre eso decía, ¿y pero por qué esto es así? Y nunca te daban una explicación más que sencillas, decir, bueno, ese es parte de la política de la empresa de aseguradora, nada más.
Claro, que es correcto, los aseguradores son los que excluyen y discriminan a los pacientes, porque nosotros no, igual la atención privada va a continuar, eso va a ir hacia el servicio privado. Pero muy buena su llamada de atención, algún día conversaremos sobre los seguros y por qué la atención dental no está considerada dentro de los seguros. Por ahora, a regresar al dentista, a sonreír, porque la sonrisa es una actitud positiva de la vida. Y en Multiden les damos la bienvenida. Nosotros hemos sido pioneros en la reapertura de nuestras clínicas, que hoy ya están todas abiertas a toda la población.
Doctor Jesús Ochoa, director médico de la clínica Multiden, ha sido grato conversar con usted. Que tenga buen día, muy amable.
Un placer, muchas gracias a usted.